vamos a Chile porque el día de ayer se llevó a cabo la segunda vuelta allá en las elecciones chilenas. Saludo en la línea a Andrés Huerta, él es jefe de información de ADN Radio. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Saludos cordiales desde Santiago de Chile. Un agrado estar con nuestros compañeros de W Radio.
No, hombre, al contrario, un agrado tenerte a ti, por supuesto, allá desde Chile. Andrés, decía yo hoy temprano, no es sorpresa que haya ganado José Antonio Kast, porque pues se veía venir, pero a ver, ahora sí que tú que estás desde allá, cuéntanos qué pasó en esta jornada y si sí fue sorpresa o no que ganara Kast.
Estaba bastante internalizado, Gaby, este resultado. Ha habido una tendencia en los últimos periodos presidenciales de alternancia en el poder. Podemos llamarlo como un péndulo que ha dado vuelta entre un lado y otro del arco político chileno. Y se veía venir que alguien de la derecha, de la oposición, ganara la elección presidencial este año, por distintos fenómenos. Uno de los más puntuales fue el fracaso de los dos procesos constitucionales que iban a cambiar nuestra Carta Fundamental. Eso ya hizo predecir un cambio de signo político, pero también un descontento que se puede confirmar mediante encuestas y otros estudios de opinión pública a la gestión del presidente Gabriel Boric, que no ha podido repuntar su aprobación o la simpatía hacia su gestión, que no ha salido del orden del 30%. Por lo tanto, se veía venir este resultado.
Sí, porque es importante esto que nos dices, porque de pronto, bueno, en fin, uno está metido en su propia coyuntura y cuando voltea a ver otros países se queda tal vez solo como en la superficie. Es decir, hay un desgaste del propio presidente Boric, hay cosas que el presidente Boric no logró hacer. Y luego, Andrés, me parece también importante señalar algo que, híjole, en México tal vez lo tenemos más evidente todos los días, que tiene que ver con el crimen organizado, con la inseguridad, etcétera, pero para Chile se convirtió también en un tema en estos últimos años, ¿cierto?
Sí, lamentablemente se ha convertido en una de las preocupaciones ciudadanas más relevantes, por sobre otras, incluso sobre la economía, sobre los problemas de la salud pública y otros que están más abajo. El tema de la delincuencia, por una parte, y por otra, la del crimen organizado, se erigen hoy como las inquietudes principales de la ciudadanía, porque lamentablemente ha habido situaciones en las que se ha visto la llegada de grupos organizados desde otras latitudes que han operado en Chile para redes de comercio ilícito, redes de narcotráfico, que han generado una criminalidad no solo entre ellos, ¿no? Como disputando un mercado, ¿no? Delictivo, sino que también operando contra ciudadanos, contra civiles, lo cual ha generado una percepción, lamentablemente, de inseguridad, que es un discurso y una situación que evidentemente toma la derecha política para asegurar que ellos van a traer una solución para este problema, a diferencia del otro sector.
Sí, y vuelvo a decir, o sea, cuando he estado revisando los datos y las cifras de lo que es la violencia y la inseguridad en Chile, pues uno, insisto, que vive en un país como México, pues pareciera que es aún muy pequeño, pero entiendo que esto se va metiendo en el ánimo social y va preocupando. El sí. Otro tema tiene que ver también con la migración, ¿cierto, Andrés?
También hay una preocupación ahí, porque somos el último país de este continente sudamericano, por lo tanto somos el país de destino para una migración principalmente desde Venezuela, producto de la crisis política, y con un alza muy relevante en los últimos años. Evidentemente ha habido una preocupación ahí por la presión que puede generar tanto para la economía chilena, por los puestos de trabajo, también por la atención de la salud pública, también porque algunos de ellos han estado vinculados a estas bandas que te decía yo recién, y dentro de los propios migrantes genera mucha inquietud y mucha molestia que se les vincule a ello, evidentemente. Y por eso también hay una preocupación entre la ciudadanía y un susto, ¿no?, de qué puede pasar de aquí en más. Y por eso el candidato triunfante, el presidente electo, José Antonio Kast, propone una política migratoria bien, bien intensa, de control fronterizo y también de expulsiones en un plazo mediano a largo.
Sí, porque además, si uno revisa el discurso de Kast ahora que gana frente al discurso de Kast cuando perdió contra Boric, en ese momento Kast se fue más como en un tono casi más trumpista, de irse contra el mundo woke, contra lo progresista, contra, ¿no? Y lo que vimos ahora, Andrés, por lo menos corrígeme si estoy equivocada, pero lo que vimos ahora es no se mete tanto en eso, sino se va a estas otras preocupaciones, pues que sí están, digamos, en el ánimo social, ¿no?
Sí, es consenso de los analistas que el Kast del año 2021 es mucho más extremo que el Kast del año 2025, que gana las elecciones, definitivamente.
Claro.
Porque junto con él hubo otros candidatos más hacia la derecha en la elección y en primera vuelta, que hicieron ver evidentemente a Kast mucho más moderado, porque además hizo propia estas preocupaciones mucho más cotidianas, mucho más domésticas, ya no tanto de atacar, al contrario, tú bien decías, por ser progresista, por haber estado a favor del estallido social el 2019, sino de apelar mucho más a ese sentido común. Evidentemente, ese cambio de giro, los analistas políticos de mi país sostienen que un Kast 2025 es mucho más parecido a un Sebastián Piñera 2018, que ganó su segunda presidencia.
Ya. Yeah. Y a ver, estoy platicando con Andrés Huerta, jefe de información de ADN Radio allá en Chile. Y Andrés, veía yo, por ejemplo, celebrar a gente como Milei y demás. ¿Tiene algo que ver Kast con Milei?
Sí, hay una mirada básicamente en términos de libertad económica, también de una cierta mirada en lo valórico, en lo moral, más bien conservadora, donde coinciden ahí en varios puntos. De hecho, te agrego un dato, el jefe económico del presidente Milei en Argentina es chileno, es el economista José Luis Daza, y ya tenemos la información y los primeros datos que el futuro gobierno estaría interesado en contar con los servicios de José Luis Daza para traérselo de vuelta a Chile. Por lo tanto, esas similitudes apuntan básicamente a un esquema muy liberal en lo económico y más bien conservador en lo moral.
Claro. Y para terminar, Andrés, y te agradezco muchísimo este análisis, a ver, son 4 años de gobierno, ¿verdad?, sin posibilidad de reelección.
Sí. Tal cual. La actual constitución
es poco tiempo, ¿no? En realidad es muy poco
años
tiempo.
De gobierno. ¿Sí? Es poco tiempo, Gaby, yo te diría que es poco tiempo. El último gobierno con 6 años lo tuvimos del 2000 al 2006 con el presidente Ricardo Lagos Escobar,
¿cierto?,
quien firma la primera reforma constitucional que rebaja justamente a 4 años. Y ya en el segundo de los 4 años de gobierno ya están pensando en quién va a ser el siguiente.
Sí, claro.
Por lo tanto, es poco tiempo para legislar, para crear política. De verdad que es un tema aquí para nosotros. No, tal vez un término medio, si me preguntas la opinión personal, podría ser de 5 años, como en otros países de la región. Pero bueno, eso será para otra conversación,
exacto,
me imagino.
Sin lugar a dudas. Pero bueno, gracias, Andrés, te mando un fuerte abrazo.
Gracias a todos, saludos.
Gracias, Andrés Huerta, jefe de información de ADN Radio, allá en Chile. Por aquí me dicen, en Estados Unidos también son 4 años, sí, pero con posibilidad de reelección. En el caso de Chile no hay reelección directa, y 4 años es poco tiempo, porque literal estás agarrando apenas y ya se te va a acabar el periodo presidencial. Pero bueno, pues esto que está sucediendo por allá en Chile.